Quirola al día con César Pérez Cazolaz.
Arratsaldeon, 2:15 de la tarde en esta jornada de miércoles 8 de marzo, un día en el que vamos a recordar la victoria de prestigio anoche de Baskonia en la pista del Real Madrid líder de la Euroliga. Nos iremos también enseguida hasta Roma. Mañana juega la Real Sociedad Centimanol en el Olímpico en la ida de los octavos de final de la Europa League. Por cierto, hemos conocido hace unos minutos que en la próxima Vuelta a España sí estará el Caja Rural y no Euskaltel Euskadi. También se queda fuera el Kern Pharma Navarro. Álvaro Fernández Cadierno, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon.
Roma Real Sociedad, primer asalto mañana en el Olímpico de Roma de octavo de final de la Europa League.
Que va a arrancar en apenas 40 minutos, que es cuando salga ese vuelo hacia la capital italiana. Lo hace la Real con las bajas ya sabidas de Lustondo y de Sorloth. Y será esta tarde a las 7:15 cuando escuchemos a Emmanuel Alguacil en la previa de un Roma Real en el que se dan cita ya algunos aficionados. Serán mañana en torno a 2.000.
Mañana más fútbol, porque también nos vamos a prestar a vivir dos nuevas citas con la Copa.
En Tajonar, mañana, Osasuna Athletic, partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa de la Reina. Escucharemos tanto a Kakun Main como a Iraya Iturregui. Esta tarde a las 4:30 en León, semifinales de la Copa de Juveniles, con ese duelo Athletic-Real Madrid.
Hoy segunda jornada de Champions, con otras cuatro escuadras buscando el pase a los cuartos de final.
Bayern-PSG por un lado, ventaja por la mínima para los alemanes en la ida, sin Neymar, que está lesionado, y Tottenham-Milán, los ingleses, tendrán que levantar también un 1-0 en contra.
Baloncesto, Baskonia fue anoche la cara en la Euroliga, Bilbao Basket la cruz en la Champions de la FIBA.
Los de Peñarroya consiguen un triunfo espectacular y de mucho prestigio en la cancha del líder, el Madrid, gracias a ese triple final de Costello que les afianza en el top 8. Por su parte, los hombres de negro dilapidan una ventaja de 13 puntos cuando faltaban 2 minutos. Hoy tenemos también básquet femenino, tenemos partido. Araski juega en Salamanca en la cancha del Perfumerías.
En ciclismo, tal y como acabamos de comentar, solo tendremos un equipo de los nuestros en la próxima vuelta a España.
Caja Rural, que no estuvo el año pasado, consigue una de las dos invitaciones junto a la que también tiene el Burgos. Se quedan fuera, por tanto, Euskaltel, Euskadi y Kern Pharma. Hoy se ha presentado asimismo una nueva edición del Gran Premio Miguel Indurain. Será en Estella, como siempre, el próximo 1 de abril. Además, tenemos a Magnus Kornielsen, líder en la París-Niza, y a Filippo Ganna en la Tirreno.
Pelota, hoy en segunda elección de material para la primera jornada del fin de semana de la liguilla de semifinales del Parejas.
Ayer fue en Vitoria, hoy en el Labrit. Allí han elegido pelotas el Orizabaleta por un lado y Peña Mariz Currena por otro. El sábado se verán las caras en Iruña.
Y en este día 8 de marzo, en Quirol al día, nos queremos también acercar, Álvaro, a Sonia Casas, una auténtica pionera en el mundo de la montaña.
Es bilbaína y se ha convertido en la primera mujer del estado que es guía profesional de alta montaña y que de este modo hace su pasión, su modo de vida. Con ella ha hablado nuestro compañero Iago Boreste, que enseguida la escuchamos.
A todo esto sumamos también el golf en titulares, el bádminton y la socatira.
Sí, porque esta mañana han arrancado en Irlanda del Norte los mundiales sobre goma con 9 equipos vascos en liza. En golf, Elena Ualde compite en Sudáfrica, ha terminado con -2, mientras que en el deporte de la raqueta, derrota y eliminación en Alemania para Clara Zurmendi ante la francesa Key.
Y como todos los días, como siempre, estamos pendientes en este programa de los mensajes de los oyentes en el WhatsApp de Radio Euskadi 688-840-840.
Y en la previa de ese Roma Real Sociedad os preguntamos, a vuestro juicio, ¿quién es el mejor equipo, el de Imanol o el de Mourinho? 688-840-840, para que nos habléis de esto, también de cómo vivisteis la victoria de Baskonia anoche, la derrota de Bilbao Basket o el resto de la actualidad. 688-840-840 para hablar de esto o de lo que queráis.
Comenzamos 2:19.
Que las mujeres solo ocupemos el 6% de las posiciones de gerencia no es por falta de preparación o liderazgo.
Es porque en las organizaciones se perpetúan los privilegios y roles masculinos.
Por una sociedad que nos permita desarrollar todo nuestro potencial en igualdad.
Emakumeak gora.
Diputaciones Eudel y Emakunde, Gobierno Vasco.
La Sinfonía Doctor Atomic se inspira en las pruebas de la primera bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial. Euskadi Orquestra interpretará esta impactante obra en el nuevo programa de conciertos en Donostia, Bilbao, Vitoria y Pamplona. Entradas a la venta a partir de 10 euros. Más información en euskadikoorquestra.eus.
Respiri Indi. Ibrilibiki Siklilingi. Di I.
I.
Ini.
I.
I.
Cuando tienes Osoa Infinity, se nota. Pásate a Euskaltel con Osoa Infinity y llévate Fibramax con Wi-Fi 6, tele y dos líneas de móvil con gigas ilimitados por solo 59 euros al mes. Precio final. Contrátalo en el 1740, tiendas o en euskaltel.com.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
2:20, enseguida estamos en Roma. Mañana, como saben, la Real Sociedad va a buscar un buen resultado en el Olímpico ante el conjunto de Mourinho, sin la presencia de Elustondo ni de Sadik. Le dé opciones, espera el equipo de Imanol la próxima semana de meterse y decidir ese paso a los cuartos de final de la Europa League en Anoeta. Y ahí, por cierto, a finales Real Sales en la capital italiana, pero antes queremos recordar el triunfo anoche de prestigio de Baskonia en el Wizzing Center ante el líder de la Liga, el Real Madrid. Y es que Baskonia asaltaba anoche la pista de líder de la Euroliga, 8-1-8-5 en el Wizzing Center ante el conjunto de Chus Mateo. Tercer partido, por cierto, que le ganan los de Peñarroya al equipo blanco esta temporada. Decidió la victoria un triple in extremis de Matt Costello ante la defensa de Rudy Fernández. No ganaba fuera del Buesa el equipo de Baskonia desde diciembre. Rompía, por tanto, de qué manera, en qué escenario, ante qué rival, esa racha negativa. Antes también, antes de ese triple de Costello, importante el tapón de Holmes al lanzamiento a canasta de Tavares. Últimos 3 minutos y medio, parcial de 3-14 para Baskonia y victoria ante el Real Madrid. Peñarroya.
Quedan 7 partidos. Yo no sé dónde va a estar el corte del playoff, porque hay muchos equipos ahí en esa lucha, hay muchos grandes equipos ahí en esa lucha. Nosotros pues queremos estar hasta el final siendo uno de esos equipos que tenga esas aspiraciones entre los 8 primeros, como llevamos desde la jornada 1.
Fue decisiva la canasta de Matt Costello, pero el que brilló sin duda fue Darius Thompson. Dio 14 asistencias el base baskonista y anotó 18 puntos. Nivel superlativo al que ofreció ayer el base de Baskonia. Son ya 15 victorias para el conjunto de Peñarroya. Quedan 7 jornadas para el final de la fase regular y Baskonia sigue bien colocado en ese top 8. Posición que no ha abandonado en toda la Euroliga en lo que llevamos de competición. Peñarroya.
Tenemos individualidades importantes. Pero yo lo que creo que prevalece es la fuerza del grupo, con días mejores, días peores.
Bueno, pues victoria de prestigio, 8-1-8-5 ante Real Madrid en el Wizzing Center. Próxima cita el viernes en esta semana doble de Euroliga ante el Mónaco en el Buesa en Vitoria. 2:22.
Convivimos y aunque nos miremos, no nos vemos. Queremos un futuro que haga lo invisible más visible que nunca. Por una sociedad diversa, con igualdad de derechos. 1 de marzo, día de cero discriminación. Diputación Foral de Gipuzkoa.
Zer nire zi, niski ili mitili.
Nik niski niski.
Niski iliti mitili.
Niski, niski.
Niski.
Osoa Infinity daukazunean antzeman egiten da. Zatoz Euskaltelera Osoa Infinitirekin eta eskuratu zuntzamaz wifi 6rekin. Telebista eta gigakopuru mugagabe duten bi mugikor linea hilean 59 euroren truke. Azken prezioa. Kontratatu 17.40 dendetan edo euskaltel.eusen.
La noche deportiva en Euskadi se llama Kirol Gaua. La emoción de los partidos en directo, las entrevistas con los protagonistas y el análisis más completo del deporte vasco. De lunes a viernes, de 10 a 11 de la noche, Kirol Gaua.
Radio Euskadi. Compartimos lo que somos.
Fútbol, la Real viaja en unos minutos hacia Roma, hacia la capital italiana, con Imanol al frente, pero en Roma ya están varios centenares de seguidores de la Real y también el envío especial de esta casa de Radio Euskadi al partido de mañana en el Olímpico. Chema Liden, Chema, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, compañeros.
Ya en Roma, ¿no?
Ya en Roma, hace escasamente unos minutos que tomaba tierra en el aeropuerto Da Vinci de Roma la expedición que transportaba, entre otros, a los medios de comunicación y también a consejeros de la Real Sociedad, así como también algunos aficionados que se han desplazado por esta vía para presentar el partido de mañana en el Olímpico de Roma.
¿Qué plan tiene hoy el equipo de Manolo? Ha trabajado esta mañana en Zubieta, apuntaba mucho más sin ningún tipo de novedad, como ya nos contabas tú a la 1:30. En principio no va a entrenar en el Olímpico porque esta tarde a rueda de prensa, pero no entrenan, ¿no?, en el Olímpico italiano.
No, últimamente viene siendo casi un hábito por parte de Imanol y los suyos trabajar en Zubieta antes de partir rumbo al destino en concreto y posteriormente atender a los medios de comunicación en las ruedas de prensa preceptivas. Pero sí que suele ser también norma que los jugadores se desplacen hasta el escenario del partido para presenciar in situ, bueno, el estado del verde, un poco las instalaciones, ver un poquito cuál va a ser precisamente el lugar donde se va a disputar el encuentro. Así que siguiendo, me imagino que los hábitos contraídos ya con el paso del tiempo, esta será la hoja de ruta para el equipo en el día de hoy. Desplazamiento, como decías, dentro de unos minutos con salida desde el aeropuerto de Hondarribia para llegar aquí a Roma dentro de un par de horas y posteriormente ya tras pasar por el hotel, pues acercarse hasta el estadio para, insisto, en el caso de Imanol y Zubimendi, atender a los medios de comunicación y al resto de los compañeros para observar in situ el estado del Olímpico.
Luis Ferdadie, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿qué tal?
La Real Luis Fer lleva tres partidos sin ganar, últimos 6 encuentros de liga, solo ha sumado 6 puntos. Está posiblemente, ¿no?, en el peor momento de la temporada. No es la mejor manera, ¿no?, de afrontar una cita como la de mañana contra la Roma.
Bueno, nunca se sabe, ¿no? Al final es cierto, ¿no?, que, como dices, no sé si es el peor momento, pero sí es el momento donde el equipo da la sensación de no estar... yo suelo decir redondo, ¿no? Ese juego vertical, vistoso, profundo, no lo está sabiendo exponer y, bueno, tiene dificultad sobre todo para encontrar al final la portería contraria en los últimos 30 metros. A nivel defensivo, bueno, más o menos tiene un comportamiento óptimo y, bueno, yo creo que para enfrentarte a un equipo como la Roma tienes que ser defensivamente fuerte, pero también en lo ofensivo el equipo tiene que mejorar lo que ha hecho hasta ahora porque si no la dificultad va a ser máxima.
El arroba Luis Fer, posiblemente, ¿no?, el jugador más en forma es Spinazzola, aunque muchos focos apuntan, ¿no?, al campeón del mundo, a Paulo Dybala, con 12 goles y 7 asistencias. Pero esta arroba de Mourinho, tú hablabas del tema defensivo ahora con la Real, se asienta en una gran fortaleza atrás.
Sí, ya de por sí, lo primero, un sistema, ¿no? Un sistema donde juega siempre o prácticamente siempre con 3 centrales, 2 medios centros muy posicionales, donde es muy difícil verles que se separan ahí con esos 3 centrales, con Cristante y con Matic normalmente, aunque está ahí Wijnaldum también para esa acción. Y sobre todo, como dices, lo que más digamos estiran en esa situación ofensiva son dos carriles muy largos, sobre todo en el caso de Spinazzola, y luego la tripleta ofensiva que siempre tiene mucho talento. Está ahí Pellegrini, el capitán, Dybala y Abraham, que suele ser la tripleta más titular, aunque bueno, hay jugadores como el Sarawi que se puede apuntar o Belotti, que son jugadores también de nivel. Así que fortaleza defensiva y eso nos hace prever que bueno, va a ser un partido bastante cerrado en teoría y bastante complicado para la Real en el aspecto ofensivo.
Tenemos mensajes en el 688-840-840, dice un oyente. Yo creo que la Real tiene mejor plantilla, pero estamos peor que ellos. Otro dice, hace un mes me veía favorito, ahora menos. Otro nos comenta, ganas de estar en el Olímpico mañana animando al equipo. Hay quien dice, duelo igualado, espero que decida Noeta. Y uno más dice, necesitamos al mejor equipo y al mejor capitán, a Mikel Oyarzabal.
Bueno, hoy otro capitán, hace 33 años se cumple de Asier Yarramendi. Volvemos a Roma, Chema. ¿Habéis cuantificado un poco la presencia de seguidores de la Real en el partido de mañana, Chema, en el Olímpico?
Manejamos, lógicamente, las cifras que ofrece el club, que habla de en torno a 2.000 realzales para presenciar el partido mañana. Es verdad que podría haber sido algunos más, pero en cualquier caso es una cifra suficientemente importante como para que hablemos de un desembarco notable de seguidores de la Real Sociedad en la capital romana para presenciar el partido de mañana. Desde luego, el equipo no se va a sentir solo, ni muchísimo menos. Viene siendo prácticamente una norma cada vez que la Real se desplaza por periplos o realiza periplos europeos el que esté acompañada y bien arropada por sus seguidores, y mañana, desde luego, no va a ser una excepción. Además, es un desplazamiento relativamente cómodo, además muy atractivo, por cuanto la ciudad pues reúne una serie de requisitos y de focos de atención realmente importantes, y esto lógicamente tiene su particular capacidad de atracción y se va a dejar notar mañana también en la ciudad romana y en el Olímpico de Roma, claro está.
La Real está acostumbrada, ¿no?, a jugar estos últimos años en grandes escenarios del fútbol europeo. Luis Herbero, partidos como el de mañana, evidentemente, tener un jugador en el equipo con David Silva, con su experiencia, con su calidad, tiene también su importancia, ¿no?
Sí, iba a decir desgraciadamente, con la incidencia que tiene el juego de la Real, porque bueno, los números muestran que sin David Silva el equipo tiene bueno, una dificultad añadida que encumbran, ¿no?, al canario como uno de los jugadores más importantes y, como dices, ¿no?, un jugador que ha vivido ya tantísimas situaciones y experiencias a nivel europeo, a nivel de selecciones, bueno, con escenarios calientes o mucho más calientes que el que puede ser mañana el Olímpico de Roma, pues le va a aportar. Pero yo creo, sobre todo, en lo futbolístico y en lo anímico. Ha aparecido David Silva y parece que se van a solucionar, entre comillas, todos los problemas del equipo. No sé, ojalá sea así, pero me da la sensación que es un jugador importante en lo futbolístico, pero también en lo anímico, porque contagia con su fútbol y con su templanza también, como bien has dicho, y con su experiencia al resto del equipo, y esperemos que mañana esa incidencia que el canario siempre tiene en el buen juego de la Real se vuelva a repetir, y en un escenario tan importante como es el Olímpico de Roma veamos a la mejor versión de la Real.
Mañana, por cierto, será el partido número 99 de la Real Sociedad en Europa. El 100 será el de vuelta en el Real Arena dentro de 8 días. El primero fue en el año 74, en Copa de la UEFA contra el Banik Ostrava, en Atocha, hace ya 49 años. Y el último, muy cerquita en el tiempo, hace apenas 4 meses, contra el Manchester United en el campo de Anoeta. Mañana, como digo, partido 99. El próximo jueves, dentro de 8 días, será el partido 100 de la Real en competición europea. Dejamos ya la comunicación con Roma. Chema, gracias. Un saludo.
Gerarte.
Luis Fer, Escaricasco.
Suri, agur.
En el debate del Conquis nos visita Joaquín, que llega al plató tras la disolución de su equipo.
Se puede catalogar como fracaso, la verdad.
Y veremos cómo quedan las nominaciones tras la salvaje prueba de caníbales.
Y ahora veremos a ver si los azules van a por las verdes o no van a por las verdes.
Todo ello en el debate del Conquis con Pachi Alonso. Esta noche en directo en ETV2.
Si tienes una hija o hijo menor de 3 años, puedes beneficiarte de nuevas ayudas para su crianza.
200 euros mensuales hasta que cumpla los 3 años. Y para la tercera o sucesiva hija o hijo, la ayuda se prolonga con 100 euros al mes hasta los 7 años.
Infórmate en el 945-062-040. Igualdad, justicia y políticas sociales.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Desde que llamas a Elon Energías Renovables ni te imaginas lo que ahorras. Toda la energía, las luces, el coche, aerotermia para climatizar la casa. Bueno, y lo resuelven todo en muy poco tiempo.
Disculpe, señor. ¿Cómo ha dicho que quería el café?
Se lo contarás a todo el mundo, porque pasarse al autoconsumo nunca fue tan sencillo. Elon.es, paneles solares y aerotermia, pero con inteligencia.
¿Cómo va el día? Primero fue Opel, después Peugeot. Y ahora queremos celebrar contigo la incorporación de Citroën IDS a la familia Carealde. Aprovecha las oportunidades de liquidación en vehículo nuevo y de ocasión en Carealde.
Pásate ya por Carealde, en Baracaldo, frente a Max Center.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
2:32, miramos a la jornada de Liga del próximo fin de semana en Primera División, jornada ya 25, con la visita al líder del Barça, San Mamés, como uno de los partidos más interesantes, sin duda, de la jornada. Domingo, desde las 9 de la noche, en la Catedral, en Bilbao. Alberto Negro, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, no estará Oian Sancet, el navarro, en el equipo de Txingurri Valverde. La Roja de Vallecas le ha supuesto un partido de suspensión.
Sí, se ha reunido en la mañana de hoy el comité de competición y ha refrendado esa cartulina roja mostrada a Oian Sancet. El club ni tan siquiera había presentado alegaciones a la expulsión. Por lo tanto, estaba claro que el navarro se iba a perder el choque ante el conjunto blaugrana. Un partido de suspensión. Dudas en torno a Unai Simón. Hoy, en el primer entrenamiento, pensando en los blaugranas, no se ha entrenado con el resto del grupo. Sigue con esos problemas en el tendón de Aquiles. Veremos cómo evoluciona a lo largo de la semana. Pero de entrada, hoy Julen Agirrezabala y Ander Hiru han sido los encargados de ocupar las porterías en el entrenamiento rojiblanco. Por cierto, de cara a ese partido, la Herri Armaya ha intentado o está intentando organizar una iniciativa para que en el minuto 30 de encuentro se produzca una lluvia de billetes blaugranas sobre la catedral para recriminar a la entidad barcelonista lo acontecido con el caso Negreira, con el que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Por lo demás, y dentro de la actualidad de la primera plantilla, también decir, César, que se ha adelantado el partido de vuelta de Copa ante el Club Atlético Osasuna, que se va a disputar el martes, día 4 de abril. abril se ha adelantado de las 10 de la noche a un horario pues un pelín más llevadero, las 9 de la noche. Una hora antes se disputará, por lo tanto, el partido de vuelta en San Mamés.
La lógica que parece que impera, aunque un poco tarde, pero como digo, ese partido va a ser a las 9 de la noche, no a las 10, como se había previsto en un principio, día 4 de abril, esa vuelta de las semis de Copa. De cara al domingo, 9 de la noche en San Mamés, espero una gran entrada. Vamos a ver si está incluso cerca de rozar pues ese lleno, ¿no? La última vez que ha habido espectadores, muchos en San Mamés, fue en enero, en el partido contra Real Madrid, en el campo de la Catedral, en ese partido de Liga, hace apenas mes y medio. Entonces, por encima de los 49.000, veremos la respuesta del público este próximo domingo a partir de las 9. Álvaro, también los oyentes que opinan en el WhatsApp de Radio Euskadi.
Sí, hay quien dice, mañana hay que ganar por lo civil o por lo criminal. Yoda nos comenta, va a ser un partido complicado, pero creo que un empate no sería malo.
Bueno, los oyentes que opinan en el WhatsApp de Radio Euskadi y en la Copa Masculina van a buscar ese 4 de abril, como saben, en San Mamés, un puesto en la final Athletic y Osasuna. De cara a ese 6 de mayo en la Cartuja, la vuelta será a las 9 y no a las 10. Y también los equipos femeninos pues se miden esta semana en la Copa de la Reina. Mañana miércoles en Tajonar, el Cote de Osasuna de Kaku Urmadi y el Athletic de Irei Iturregui. Al ganador le espera la Final Four de finales de mayo. Hace más de un mes conocíamos el emparejamiento de cuartos entre Navarras y Bilbaínas, pero no ha sido hasta hace nada, hasta hace el pasado sábado, cuando conocíamos que iba a ser en Tajonar y no en el Sadar, como fue el partido frente al Barça, Alberto.
Y además en las últimas horas hemos conocido también que se atrasa 5 minutos el comienzo del partido, que en lugar de comenzar a las 6:30 de la tarde, empezará a las 7:25, un horario un pelín
esa
atípico.
Buena, ¿eh?
Esa es buena también. Hay que estar muy atentos a este tipo de cuestiones porque cada día pues varía el inicio de los encuentros. Un choque que, como dices, definitivamente se va a disputar en el campo de Tajonar. Iraia Iturregui comentaba hoy en Lezama que el Atlético hubiera preferido el Sadar.
Hubiésemos preferido jugar el Sadar. Las características del campo Tajonar-Sadar es parecido, pero pues porque creo que se han vendido todas las entradas en Tajonar y es una pena que haya gente, aficionados, que no puedan disfrutar de un partidazo de cuartos de final de Copa de la Reina en un derbi vasco, pero a partir de ahí va a ser un escenario bueno, vamos a tener un ambiente. Por ese lado sí que va a ser un arma fuerte de los Osasuna, que haya 1000 y pico personas a foro completo en Tajonar para animarles, pero que es un escenario que a principio de temporada hubiésemos firmado, ¿no? Cuartos de final de Copa de la Reina en Tajonar.
Bueno, pues lo hubieran firmado disputar este partido de cuartos de final en Tajonar, pero Iraia reconoce que habrían preferido para el partido de mañana el encuentro en el Sadar. Sin embargo, Kaku Maiz, la entrenadora del conjunto osasunista, decía ayer en nuestro programa Kirola Gawa que mejor las instalaciones rojillas de Tajonar.
Es clave Tajonar, ¿no? Poner este escenario para nosotras por el hecho de que, bueno, al final creo que con equipos de nuestra categoría, ¿no? De jugar en esa edad nos puede beneficiar mucho, pero cuando te enfrentas a un rival de tanta altura como el Athletic o, bueno, la pasada con el Barça, ¿no? Yo creo que el Sadar quizás es un escenario que impone mucho también a la jugadora de Osasuna que a la rival de categoría superior, creo que bueno, que quizás está más acostumbrada, ¿no? A vivir esos momentos, a jugar con tanto público. Y yo creo que si hay esperanzas de ganar al Athletic este jueves, pasa por jugar en Tajonar.
Bueno, pues ante el Barça en Tajonar, no, ante el Barça en el Sadar hubo más de 6.000 personas. Mañana 6:35 de la tarde, hora de inicio del partido en Tajonar en Pamplona. Y tanto el equipo de Kaku Urmadi, Alberto, como el Diario Iturregui llegan a este partido después de haber conseguido la victoria este pasado fin de semana.
Sí, los dos pues después de una trayectoria un tanto irregular en los últimos encuentros. Por cierto, para la Final Four ya se ha clasificado el equipo murciano de la Lama, que vencía ayer en su partido de cuartos de final. Iraia Iturregui interpreta que el choque de mañana será duro e igualado.
Es un equipo que hay una diferencia de categoría, pero que yo creo que mañana no se va a notar. No se va a notar porque son unos cuartos de Copa. Ellas también estarán ilusionadísimas por hacer historia y bueno, iba a ser un partido muy duro. Es un equipo navarro, vertical, que juega hacia adelante, intenso, que nunca arroja la toalla, que defensivamente es un equipo bien trabajado, jugadoras arriba que van bien en el juego aéreo, bueno, tanto en defensa, en medio como arriba, jugadoras arriba también que juegan bien de espaldas, jugadoras rápidas en bandas. Va a ser un partido muy, muy duro.
Y Kaku Urmadi cree que va a ser un partido que puede pasar a la historia de Osasuna.
Es uno de los partidos más bonitos que va a vivir Osasuna en su historia, ¿no? La verdad que que bueno, la federación ha abierto desde hace ya 2 años la posibilidad de que equipos de no solo de primera división jueguen la Copa de la Reina. Y bueno, para nosotras pues es muy muy ilusionante, ¿no? Al principio de esta Copa pues quizás no te veías en esta situación, ¿no? De poder llegar a unos cuartos de final. Y bueno, ya lo especial que creo que puede ser llegar a enfrentarte contra el Athletic, un referente en el fútbol femenino español y uno de los mejores equipos que ha habido, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que va a ser muy bonito por la especial, por la cercanía, por ser un derbi. Y bueno, yo creo que es el mejor escenario que podíamos tener. Tajonar 90 minutos y a por todo.
Bueno, pues la vencedora de este partido de cuartos de final se meterá directamente en la Final Four de la Copa de la Reina, que se disputará a finales de mayo.
Miramos a más copas, en este caso a la Copa del Rey de Juveniles. Fase final comienza hoy en León con la presencia de Athletic, que los bilbaínos llegan tras clasificarse a los penaltis ganando al Sporting Gijón en un partido, la verdad es que disputadísimo. Llegan en una desenracha muy, muy positiva. Su rival hoy, Alberto, los actuales campeones del torneo.
Sí, el equipo del Real Madrid, que entrena a Álvaro Arbeloa. Son partidos correspondientes también a las cuartos de final, sí, decíamos, de esta competición de la Copa de Juveniles, y los vencedores se clasificarán a la Final Four de la competición de Copa. El partido comienza a las 4:30 de la tarde en el Reino de León, y Víctor Llopis, el entrenador del conjunto rojiblanco, entiende que es un buen momento para medirse al Madrid porque el Athletic llega en inercia positiva.
Estamos en un momento muy bueno de juego, de confianza, 11 victorias consecutivas. El partido contra el Madrid va a ser de máxima dificultad, y que no nos pese el contexto, el escenario, ir a por todo y a jugar con tranquilidad. A partir de ahí, lógicamente, pues mantener un poco esa imagen de esa cantera con nivel y mantener esa confianza en nuestra gente, ¿no? Creo que es importante que el nombre del Atleti esté ahí por mantener eso y que la cantera sigue muy viva.
El partido, 4:30 de la tarde, a priori muy interesante entre Athletic y Real Madrid.
Alberto, gracias.
Agur.
Mensajes en el 688-840-840, dice un oyente: para lo mal que dicen que estamos, semis en copas de chicos, semis en juveniles, cuartos en chicas. Otro dice: podía copiar Valverde a De Xavi, que no renovará hasta cumplir objetivos. ¿Qué objetivos ha cumplido Valverde? Otro comenta: después de Villar, el Atleti ya no consigue buenas clasificaciones. Y otro dice: Atleti, si somos una afición diferente y respetable, ¿por qué a alguien se le ocurre hacer iniciativas como la de los billetes contra el Barça? Si tenemos que dar la nota, que sea por ganar al Barcelona y convencer. No seamos membrillos con iniciativas que en contra nuestra no nos gustarían. 688-840-840.
La opinión de los oyentes. Más protagonistas: Íñigo Vélez de Mendizábal, ha fichado por el Lugo en segunda división. El técnico gasteiztarra, tras su histórico ascenso con la Morevieta a la categoría de plata y después de la destitución en Urriche, hoy justo hace un año, fue el pasado 8 de marzo, vuelve a los banquillos. Dirigió 30 partidos a la More el año pasado. Va a buscar el milagro, que es así lo que tiene que intentar conseguir Vélez de Mendizábal en un Lugo que es colista en segunda y que está a 12 puntos de la salvación. Es Íñigo Vélez de Mendizábal, el cuarto técnico esta temporada del conjunto de Anxo Carro. Primer partido, curiosamente, este sábado en Vitoria contra el Deportivo La Vez Mendizorroza. Vuelve a Vitoria, por tanto, Íñigo Vélez de Mendizábal acaba de ser presentado en Lugo.
Está claro que sí, que Mendizorroza aparte es un campazo. Y bueno, pues qué mejor, ¿no?, que empezar allí y ganar, ¿no?, en tu propia casa y darle una vuelta a esta situación. La verdad que contento por ir a Mendizorroza, sí.
Cerramos fútbol con la Champions. Chelsea y Benfica se convertían anoche en los dos primeros equipos clasificados para los cuartos de final de la Liga de Campeones. El equipo inglés remontaba a los alemanes del Borussia Dortmund. En Londres eliminaba al Borussia 2-0 para el equipo de Kepa y de Azpilicueta, mientras que los portugueses del Benfica volvían a ganar 5-1 al Brujas en Lisboa, en el Estadio de la Luz. Hoy se la juega, por ejemplo, el Paris Saint-Germain. El equipo de Messi y Mbappé, sin Neymar lesionado, tiene que remontar en Múnich ante el Bayern, el 0-1 que lograba el equipo bávaro en el Parque de los Príncipes para estar en cuartos. Y en otro encuentro, Tottenham recibe el equipo inglés al Milán en Londres. En la ida ganó 1-0 al equipo de Inglaterra, ganó 1-0 el equipo rosonero en San Siro. Como digo, en los partidos de cuartos de final buscan tanto Milán como Tottenham. 1-0 ganó Tottenham en la ida al conjunto del Milán. Seguimos y vamos a hablar de ahora mismo de una actividad pionera, de una persona que es pionera en este mundo del deporte. Hoy, este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, nos queremos fijar y poner nuestra atención pues en una deportista que en su campo, la verdad es que creo yo, además, poco conocida para el gran público. Ella es Sonia Casas. Siempre le ha apasionado, como decía Álvaro en titulares, la montaña. y logró, pues ha logrado pues todo un hito, ¿no? El convertirse en la primera mujer guía de alta montaña y escalada del Estado español. Nuestro compañero Diego Barostegui nos acerca a la figura de esta bilbaína de 50 años que ha roto, como decía, muchos tabúes en una actividad tan exigente como la alta montaña.
Aquí estoy, en Echauri. Hace un día más caluroso de lo habitual. Joder, da un gustazo levantarse por la mañana y que no esté todo helado. Hola, soy Sonia Casas, primera mujer que entró en la Asociación Española de Guías de Montaña de todo el Estado como guía de alta montaña.
Buenos días, soy Isabel Díaz, soy la directora y realizadora del documental Pirineístas, Mujeres y Montañas. En mi documental Pirineístas, Mujeres y Montañas entrevisto a Sonia Casas.
Cuando llegan mujeres a mi vida, pues ahora voy a buscarlas, ¿no? Me encanta compartirlo con ellas. Me siento más a gusto. Creo más de 25 años de escalada y de alta montaña solo con hombres me tienen un poco triturada.
Me parece un referente importante de la historia de hoy en día, tanto del pirineísmo como a nivel nacional, me parece un referente en el mundo de la montaña. Por haber roto eso, bueno, pues esa barrera de moverse en un mundo de hombres, ya no solo en la montaña, sino también como guía de montaña.
Y me doy cuenta de que es una profesión que yo desconocía, no sabía que se podía vivir de ello. La montaña realmente respondía a toda área de búsqueda mía, personal, profesional. Di la vuelta completamente a mi vida y decidí dejar lo que estaba haciendo. Yo quería vivir en la montaña, ¿no? Entonces me fui a vivir al Pirineo y además vivir de la montaña, ¿no? Y bueno, pues fue una época muy bonita y que sigue siéndolo.
Me gusta que haya aceptado el salir en mi documental porque quiero hacer visible su recorrido.
La pasión por la montaña viene de niña, pues de las primeras subidas al Pagasarri con el Aitana los domingos. Ya le decía a mi madre: mamá, yo me quiero quedar a vivir aquí en el bosque.
Y me parece súper valiente el recorrido de su vida.
Empecé informática, que entonces se le llamaba así. No tenía ni ordenador en casa. Lo alquilábamos por horas. Y entre que trabajaba en unas perfumerías que habían, que se llamaban Echesuri, me di cuenta de que era una carrera que había que estudiar mucho, que yo no era Newton y que tenía que cambiar. Y en la misma universidad me trasladé a la escuela de turismo. Y entre medias, entre segundo y tercero, me fui a Irlanda. Estudié bien el inglés. Cuando volví, terminé, empecé las prácticas en el aeropuerto. Estuve en las líneas aéreas belgas. De allí salté a otra compañía aérea y que tenía un puesto mejor y cobraba más, pero me aburría y decidí cambiar y buscar otra nueva alternativa profesional y llegó de la mano de UCIT Unlimited, multinacional irlandesa de agencias de viaje del sector joven que abrió en Bilbao. Y intenté negociar un viaje para irme a Nepal y hacer 6 semanas, varios 6.000 y estar por allí a expedición. Bueno, pues la dirección de la empresa decidió no dármelo y yo dije, bueno, pues ya está, pues hasta aquí hemos llegado. Pero me fui de expedición al Himalaya.
Que supo romper con esos otros trabajos que tuvo en un principio.
También es cierto que podía haber elegido una proyección más deportiva, pero elegí la vertiente profesional porque yo no me contentaba con desarrollar mi pasión los fines de semana o en mis vacaciones, sino que es que yo quería vivir.
Por haber roto eso, bueno, pues esa barrera de moverse en un mundo de hombres.
Sí que es cierto que estaba sola, que sentía que estaba sola porque no conocía a otras chicas que se quisieran dedicar a ello. Y bueno, pues aquello sí que hacía que estuviese siempre rodeada de chicos y de compañeros y de amigos. Y uno de ellos, que es con quien más me preparaba, me decía: Sonia, porque él hablaba con los profesorados y con los y sabía, ¿no?, más que yo, y me decía: uff, me han dicho que te lo van a poner muy difícil. No me di cuenta que era por ser mujer, o no me di cuenta que era porque iba a ser la primera mujer, y entonces ellos me miraban muy por encima. ¿Cómo va a haber una mujer en esta profesión, no? Competí en desigualdad, había tenido un accidente, había perdido la articulación del pie izquierdo, no tenía la movilidad completa del pie, sino que la tenía reducida un 85%. Estuve muy condicionada toda la formación y una gran diferencia. Ya no solo el ser mujer, sino que es que no estaba ni siquiera en igualdad de condiciones.
Nos demostró que con una formación puedes, y pasión, desde luego, por la montaña, por el medio en el que te mueves, puedes ser totalmente independiente.
Bueno, yo creé mi propia empresa prácticamente a la par que si consigo la titulación, porque había estado trabajando para otras empresas y lo que veía no me gustaba. Iba con grupos bastante masificados de personas, no podía dedicar la atención que yo deseaba a cada persona de forma personal. Y bueno, fui buscando mi camino y luego también tuve la mala suerte de llevar una expedición a un 7000, bueno, a un 7600, el Mustagata, y el empresario para el que trabajaba entonces de Madrid, hubo un fallecido en la expedición y me dijo que, bueno, pues fallecidos va a haber siempre, pero el hombre se debió de caer por una grieta, no estaba en mi montaña, estaba en otra, pero bueno, yo le dije, bueno, vamos a intentar organizar un rescate, y me dijo, bueno, tú vuélvete para Madrid, que has terminado el trabajo y vuélvete con tu grupo. Y yo le dije, madre mía, me costaba creer que había un empresario con esa visión tan, tan dura, ¿no? Y tan comercial de la montaña. Y entonces creé mi propia empresa, que se llama Rocalia, con valores, hecha a mi medida, porque es mi empresa, y yo decido y aquí como quiero que sea.
Sería, probablemente estaría encarcelada, sería una rebelde con todo, protestaría por todo, rompería todas las normas, iría contra todo, porque soy muy, muy mujer. Sin querer ir contra todo, me ha tocado romper un montón de... romper moldes, que se llama, ¿no? Y de ir, pues, romper el estereotipo y quitar ese estigma de lo femenino. Y soy súper femenina, llevo pendientes y me gusto, ¿no? Pero pues parece que hay otro estereotipo de mujer femenina, que es la que tiene que estar con unas formas muy bombi y enseñar siempre el pecho. Eso está asociado al género femenino y yo no soy así, pero soy muy mujer.
Dos de la tarde, 50 minutos. Hoy hemos conocido las invitaciones. Hablamos de ciclismo para la próxima Vuelta a España. Hoy día de alegrías en el Caja Rural, no tanto en Care Pharma o en Euskaltel Euskadi. Una Vuelta a España que va a partir de Barcelona día 26 de agosto. Se queda fuera, como decimos, Euskaltel Euskadi. Entra Caja Rural, equipo navarro, que el año pasado se quedó fuera tras 10 Vueltas a España de forma consecutiva. Tampoco va a estar el Care Pharma de Juan Joroz. Conocíamos ya 20 equipos, los 18 World Tour más Lotto y Total Energies. Sí va a estar el Burgos BH, que de momento es el único que no rota de los equipos UCI Pro Teams. Seguro que está hoy muy satisfecho todo el Caja Rural. Queremos saludar a Juanma Hernández, manager del Caja Rural Seguros RGA. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Enhorabuena, la mejor noticia, ¿no? Competir en la mejor vuelta para vosotros.
Hombre, la verdad, es el escaparate, es lo que nos da o nos quita los equipos, 21 días de televisión y es la mejor carrera que hay en España. Entonces, una invitación a una gran vuelta pues es importante para el equipo.
Oye, ¿qué diferencia con respecto al año pasado cuando te llamábamos precisamente para poner voz a esa tristeza, ¿no? A esa noticia de que os quedabais fuera, ¿eh?
Hombre, evidentemente. Hoy los dos que se han quedado fuera, tanto Euskaltel como Care Pharma, tendrán el cuerpo como me pasó a mí el año pasado, que te da la vuelta y dices, joder, tanto esfuerzo, tanto trabajo y al final no tienes recompensa, pues eso es lo que me pasó a mí el año pasado y este es todo lo contrario, es una alegría y te permite ir preparando esa vuelta a España desde ahora, ir organizando y planificando la temporada y no como hicimos el año pasado cuando recibimos la sorpresa o la no invitación a la vuelta de coger el calendario, volver a rearmar, buscar carreras para llenar esos 21 días de competición y hombre, y una desilusión para los corredores, no estar en el mejor escaparate posible.
Además, Juanma, se cumplen 11 años de la primera participación del equipo en la vuelta con aquella victoria no inolvidable para todos de piedra en Lagos de Covadonga, ¿eh?
Sí, la verdad. Llevábamos 10 años consecutivos participando. El año pasado nos quedamos y esta va a ser la 11ª participación en la vuelta. Vamos a intentar dejar un buen sabor de boca a los organizadores y devolverle la confianza que han puesto en nosotros.
Bueno, es un 2022 que acababa Caja Rural como el mejor equipo Pro Team por número de victorias y también por clasificación el ranking UCI, un equipo que donde tenemos a Julen Amezqueta, a Jon Barrenechea, a Josu Etxeberria, a Joaquim Urgaldai, o a Joseba López. No está este año Jonathan Lastra, que da el salto en equipo World Tour. Son ya 14 años en profesionales y va a competir de nuevo en la Vuelta a España Caja Rural, de lo que nos alegramos muchísimo. Juanma, pues lo dicho, un abrazo. Muy buenas tardes.
Vale, pues muchas gracias a vosotros y por acordaros del equipo.
Agur.
Agur.
Campeonato de Parejas 2023.
Comienza el sábado en el Abrid, esta liguilla de semis del Parejas. Primer partido, Peña Mariz Currena, el último dúo en clasificarse ante Elordi Zabaleta. líderes después de las 14 primeras jornadas de esa liguilla de cuartos de final. Miquel Bilbao, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César.
Bueno, pues en la primera vuelta, el día Reyes, el Oriz Zabaleta dejaban en 11 a Peña y Morga Echevarría, que fue entonces sustituto. También en la segunda vuelta no jugó por lesión el de Berriozar. No jugó, en este caso, John Mariz Currena. Y es curioso porque nunca se han enfrentado de momento. Por tanto, podemos decir, Miquel, que es un partido inédito, ¿no?
Sí, por eso el del sábado será la primera ocasión en la que podremos disfrutar de un duelo que va a enfrentar posiblemente a los dos zagueros más dominadores en la actualidad. Y eso también le da un puntito de morbo importante a la cita del Labrid. Por cierto, no ha sido una elección más para Zabaleta. Hoy el de Charren cumplía 32 años, Oriona desde aquí, para José Javier Zabaleta. Hablan dos zagueros. Mariz Currena se refiere al poder y la pegada que muestra Zabaleta en cada partido.
Pues es para mí el pelotazo más duro y más fuerte que he visto nunca. Yo creo que mi opinión la tiene mucha gente o la mayoría. Y bueno, es muy complicado hacerle contra, ¿no? Pero bueno, intentaremos hacerle. En otros partidos ya le hemos llegado a hacer, así que buscaremos nuestras armas. Intentaremos combinar también todo lo que podamos el partido, porque jugando del 9 ya sabemos que no vamos a ganar el partido, así que iremos nosotros a atacar también.
Partido difícil, ¿no? Con una pareja que se ve que está en forma, que viene de hacer esta última fase del campeonato muy buenos partidos, y una pareja peligrosa, ¿no? Mariz Currena atrás, que le da muchísimo, y el otro, pues bueno, ya sabemos lo valiente que es y lo bien que acaba.
Bueno, además las dos parejas que llegan con mucha confianza, los de Baico, porque vienen de ganar dos finales en el playoff. A los de Aspel les habla su trayectoria en el torneo. Han ganado 12 partidos y solo han perdido dos, 22-21 ante Altuna y Tolosa y 22-18 ante Jaca y Aranguren en el último choque disputado en el Iscar. Ahora hablan los dos delanteros, hablan dos delanteros con mucha chispa.
Yo creo que hemos entrado las parejas más fuertes que hemos demostrado durante toda la liguilla y bueno, yo creo que si hemos entrado a semifinales es porque lo hemos merecido, ¿no? Y bueno, ya estando en este punto, pues cualquiera puede ganarle a cualquiera. Al final, pues bueno, los partidos yo creo que se van a decidir por detalles pequeños.
Bueno, es un partido muy duro, ¿no? Al final, decir por dónde van a ir los tiros el sábado es difícil porque hay dos grandes pegadores en la cancha. Pero bueno, nosotros iremos a endurecer el partido, a hacerlo nuestro bien y a ver si podemos ganar.
El partido se juega en el Labrid con todo el papel vendido desde hace varias semanas.
2:56. Miramos a La Pala, al Urresco Pro de Parejas, que está disputando desde hace ya un mes en Munguía. Se han disputado ya cuatro jornadas, quedan por tanto ya solo dos para conocer a los finalistas del próximo día 25. El año pasado, por cierto, ganaban este torneo Dane Cole y Ibai Pérez. Pero más allá de las chapelas, en este campeonato hay un trofeo, el Danakbat Saria, que pretende premiar al pelotari, al palista, que mejor transmita y demuestre los valores de la pelota, como el respeto, la educación y también el compañerismo. Este premio lo otorga el club de Munguía. Y estamos en directo con el responsable deportivo, con Egoitz Ojinaga. Egoitz, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
¿Por qué, Egoitz, decidíais dar este premio?
Bueno, ya vimos hace un año y ya veníamos viendo que el tanto los potáis profesionales pues tenían gestos inadecuados en la cancha y demás, y eso se transmitía a lo que es a los menores, a los aficionados. Entonces, la única manera que teníamos de hacer un boom mediático tanto a nivel de periodismo y demás, pues era en este torneo que somos parte importante y pues hablando con la empresa y con las instituciones, pues lo hemos llevado a cabo.
¿Se ha notado un mejor comportamiento en los palistas en los partidos que han jugado hasta el día de hoy?
Sí, hay que reconocer que comparando con los años anteriores, sí es verdad que sigue habiendo alguno que otro, pero bueno, podemos decir que se han mejorado bastante.
Bueno, o sea, que se están portando los pelotaris, Egoitz. Dais el premio al final del campeonato, supongo, ¿no?
Efectivamente, después de la final, que será el día 25, siendo las 3 y cuarto el segundo partido, pues se recuperarán todos los puntos y ahí saldremos quién es el mejor pelotario o el mejor que se ha portado en este campeonato.
Se puntúan las actuaciones de los palistas en los partidos, pero también en las sesiones de entrenamiento, ¿verdad?
Efectivamente, claro, como vienen semanalmente los 8 pelotarios a entrenar, pues se les valora también en los entrenamientos, porque casualidad estamos con los colegios de la localidad haciendo pelota en el frontón y pues bueno, suelen coincidir y tampoco queremos que sean una imagen mala para los menores.
Y una última por mi parte, no sé si me permites la pregunta. Estos gestos que tú has padecido en este caso y que últimamente se vienen dando tanto en el campo aficionado como en el campo en el deporte escolar, ¿verdad?
Sí, ya veíamos que se estaba acentuando y pues bueno, yo he vivido alguno que otro, algunos jueces también han tenido, entonces pues bueno, creíamos que era la oportunidad, este torneo que dura mes y medio, con lo que es la televisión, medios de comunicación y demás, pues que era el momento de hacerlo.
Muy bien, Egoitz, es que ricasco y nada, a seguir con esta iniciativa que es realmente pues ejemplarizante, diría yo. Un abrazo.
Pues es que ricasco a vosotros.
Mikel, agur.
Agur.
En baloncesto, cruel derrota de Bilbao Basket anoche en Miribilla, en el último segundo ante el Tenerife de Vidorreta, en la cuarta jornada de la Champions de la FIBA. Hoy juega, por cierto, el Araski, lo hace en Salamanca ante el Performance Avenida a partir de las 8:30. Y tenemos también, por ejemplo, hoy comenzando el Mundial de Socatira de Goma, Álvaro, en Irlanda del Norte.
Sí, con 9 equipos en vascos, en Badajoz, Gasteiz, Abadiño, Goierri, Ibarra de Guipúzcoa y los navarros de Amaiur, Berriozar, Betigaste y Ansoain. Primeras dos jornadas por clubes, sábado y domingo por países, por selecciones.
Ha caído en primera ronda en bádminton Clara Zurmendi.
Lo ha hecho ante la francesa Qi Xufei en Alemania. Ha caído por 2-0.
Bueno, en golf, mañana estamos pendientes del de Players con John Rahm. ¿Cómo le van las cosas a Lena Walde en Sudáfrica?
No le va mal, puesto 16, 2 bajo el par a 6 golpes de la cabeza.
Álvaro, gracias.
Bien, Arte.
Un saludo a las 3, más deportes aquí a las 8:20. Hasta luego, agur.